Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Domingo madrugada, 2:00 acá en la M870 de Radio Nacional. Vamos a tener hoy un programa que a mí me divierte mucho, muy interesante. Vamos a tenerlo, esperemos que en primer lugar, a Carlos Sorín, que acabamos de ver la restauración digital en 4K de su gloriosa película, La Película del Rey, que está por empezar a filmar un nuevo proyecto, tenemos entendido, a ver qué es lo que nos cuenta, y que se acaba de presentar en Directores Argentinos Cinematográficos una especie de biblioteca digital donde hay entrevistas en ese primer ejemplar de biblioteca digital a Sorín, y hay párrafos de historias mínimas, de su guión de historias mínimas. De todas estas cosas vamos a estar hablando con Carlos Sorín. Vamos a tratar de hablar también con Miguel Coan, que es el director de algo que está funcionando muy bien, que es La Fragilidad de los Cuerpos, una serie que se está emitiendo, si no me equivoco, los miércoles en Canal 13, con Eva de Dominici, con Germán Palacios, un policial muy atractivo, muy bien producido, que tiene varios formatos de emisión. Vamos a hablar con Miguel Coan, el director de Betty Boo y el director de Sin Retorno de esta serie. Y hablando de series, vamos a hablar con un rosarino de ley que está también poniendo en el aire Balas Perdidas, que ha sido un premio todavía del gobierno anterior, de esas experiencias de contenidos digitales, de producciones para la TDA. También un policial, en este caso la historia de una estafa al Banco Provincial de Santa Fe, una peli con unos personajes enormes, chiquititos, mezquinos, miserables, todo el mundo tratando de salvarse, una especie de historia de perdedores encuadrada en la época del menemismo como muy, muy atractiva. Estas tres cosas vamos a tener, y la música va a ser el guitarrazo, que es una escuela, una orquesta escuela de guitarras creadas, por supuesto, por Juan Falú, que es una orquesta como de 40, 50 guitarras. El guitarrazo es el título de esta orquesta, que presentan su tercer disco, que se llama A Granel. A Granel es el disco que nos va a acompañar hoy durante buena parte de Manivela, y ellos, los del guitarrazo, van a estar el viernes 21 de julio a las 21 horas en el Espacio Tucumán. El Espacio Tucumán es un espacio muy lindo que funciona ahí en Suipacha 140. El guitarrazo va a estar ahí el viernes 21 de julio. Entonces, con dos directores de serie, con un director cinematográfico que está rodando su próxima película, empieza de esta manera Manivela. El lunes, martes de la semana pasada, o de hace dos semanas, esta semana fue tan, pero tan, tan densa que hemos perdido un poco la noción del tiempo, pero no importa. Hace un par de lunes, creo, asistimos a una ceremonia maravillosa en el Village Recoleta, primero porque nos encontramos con una enorme cantidad querida de colegas directores, con lo cual los besos, los abrazos, en qué andás, qué haces, siempre es como muy satisfactorio, siempre es como muy agradable andar a los abrazotes con los queridos colegas. Y segundo, porque asistimos a una ceremonia de la cual Directores Argentinos Cinematográficos es principal responsable de toda esta operación de restauración de cine argentino en 4K, y en este caso correspondió a la película del Rey, película que nosotros no habíamos vuelto a ver desde su estreno, lo cual nos colocó ante una ceremonia realmente maravillosa. De esa y otras cosas vamos a hablar con su director, el querido amigo Carlos Sorín. Carlos, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Va bien, ya va. Empezando a rodar mi nueva película.
Oh, bueno, empecemos por ahí entonces, dale, a ver.
Bueno, estoy a 10 días de irme para el sur y a 15 de empezar la filmación.
Y pues podemos saber de qué va, qué onda, qué actores.
Sí, la película se llama José.
Ajá.
La filmo en Tierra del Fuego, en un sector central, en una población central de Tierra del Fuego, se llama Tolwyn.
Sí, claro. Ajá.
Y en pleno invierno. Y hay dos actores argentinos, hay dos actores profesionales, digamos, uh-huh, que son Vicky Almeida y Diego Gentile, y el resto es todo un casting hecho en toda la isla, ¿no? Toda la isla de Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego, vos ya habías hecho Chubut, Tierra del Fuego, era una provincia, ya habías hecho Río Negro, Tierra del Fuego es una provincia de la Patagonia que te faltaba, ¿o no?
Sí, he filmado publicidad en Tierra del Fuego, pero nunca he filmado un largometraje en Tierra del Fuego.
¿Y qué podemos saber mínimamente de la historia mínima de José?
José es una película que trata sobre la adopción y sobre los conflictos que provoca en una pareja que adopta a un chico en un pequeño poblado donde los problemas, los conflictos se magnifican y no se diluyen como en una gran ciudad, ¿no? El guión yo lo veo bien sólido, bueno, siempre veo los guiones sólidos, si no, no empezaría. Después, con el tiempo...
¿Guión tuyo, verdad, solo o a cuatro manos?
No, solo.
Ajá, bien.
Solo. Así que, ya con la cabeza en esa película, ¿no? O sea, a tan pocos días de filmar, uno ya vive para eso, nada más.
Bien. Carlos, vos sabés que, como decía recién, yo no había vuelto a ver la película del Rey.
Yo tampoco.
No te puedo creer.
No, yo la vi, pero parcialmente, en una exhibición que hicieron en el Festival de Toulouse hace como 15 años. Pero antes no la había visto no del estreno, pero de los, qué sé yo, de Venecia o de los primeros festivales que fui. No la había visto, no la había visto.
Entonces, a ver, dos cosas. Uno es que queremos saber técnicamente cómo se hizo la restauración. Dos, que a mí me impactó muchísimo ver otra vez la película, sobre todo porque yo me acordaba de secuencias completas de la película, pero le decía a Liliana Masure, que fuimos juntos, que lo que más me impresionó es que la historia de la otra película, adentro de la película del Rey, o sea, del largometraje que vos rodás, fuera tan sólido narrativamente. A mí me parecía que la película, dentro de la película, era una cosa anecdótica. Y en esta visualización de la película del Rey, me impresionó lo central que tiene la historia que vos filmás. Y que, digo, es una historia, digamos, ¿no?
En realidad hay tres historias. Es la historia del Rey, la historia de David, del personaje, del director que filma la historia del Rey, y la mía, que filmo ambas historias.
Sí, claro, ¿no? Correcto. Sí, señor.
Sí. Hay tres historias superpuestas. El trabajo que hicieron la gente de Gótica de LAC es notable, porque la película se terminó, nosotros la terminamos en Francia, y el negativo original de la película, del cual se hizo en su momento, en el año 86, un transfer analógico, o sea que comparado con las técnicas actuales, muy rudimentario, estaba en los laboratorios Eclair de París, que después los laboratorios desaparecieron, o mejor dicho, se integró otro grupo. Yo siempre di como descartado que 30 y tantos años después, 31 años después, ese negativo no existía. O sea que yo nunca había hablado, nunca había pedido nada, supongo que lo habrán descartado. Pero vos sabés que los franceses son muy cuidadosos con los bienes culturales y con el cine especialmente. Así que la gente de Gótica y la DAC hicieron un trabajo así de arqueología, localizaron el negativo donde estaba en París y un día me mandaron, yo totalmente escéptico, ¿no? Me mandaron una foto por WhatsApp donde estaba en la caja de negativo ingresando a las oficinas de Gótica.
Qué
realmente
bueno,
fue muy, muy muy emocionante recuperar eso. Porque obviamente un trabajo de restauración, si parte del negativo original, es distinto que parte de una copia, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
La calidad siempre está garantizada e incluso mucho mejor que la copia original, que era analógica, ¿no? Que era un print.
Bien. Carlos, y para, digamos, cuando volviste, te sentaste a ver por primera vez, ahora en esta etapa, la película del Rey, ¿pudiste relajarte, gozar y reírte? ¿O ser un neurótico obsesivo y decir, cómo fui tan imbécil de haberme tragado esta secuencia y no darme de cuenta que...?
No, fui un neurótico obsesivo, sigo siéndolo. Inevitablemente. No, yo
que querías parar la proyección e ir a firmarlo otra vez.
Pues eso lo quise hacer en Venecia, cuando salí a cortar con una tijera
el final,
a la cabina de proyección, una escena. No, yo pienso que bueno, yo soy muy distinto después de 30 años. El cine es muy distinto. Todo ha pasado demasiado tiempo. La película conserva su energía, pero yo nunca la filmaría ahora, ni la filmaría de otra manera. Supongo que tampoco tomaría ese tema. Pensá que el cine dentro del cine era era un género casi, ¿no? Teníamos en ese momento grandes películas del cine dentro del cine, como La Noche Americana, o como La Profesión Oculta, o la película de Carmel Rice. O sea, era un género casi. Bueno, ahora no es un tema que a mí me preocupe dentro del cine que yo puedo hacer ahora en este momento. Eso es un tema de distancia. Y después, también estilísticamente, o sea, todavía yo noto en esa película mucha influencia de la publicidad, en la cual yo transité muchísimos años.
Sí.
Ahora mi cine se ha vuelto más elemental, si querés, más simple, o tratar de hacer una apuesta lo menos...
Y si uno te piensa con la ventana, sí, ¿no?
¿Cómo?
Si uno te piensa con la ventana, sí.
Sí, claro, o sea, ahora trato de conseguir la mayor eficacia narrativa o dramática con la menor cantidad de recursos, ¿no? No movería la cámara de esa manera, que está bien, pero bueno, es la influencia de la publicidad. Y segundo, hay un gran respeto al texto, que ahora tengo muchísimo menos respeto al texto.
¿Al
y
texto
mucho
original
más,
del más guión?
Más respeto a lo gestual, ¿no?
Ah, a lo gestual, ajá.
Sí. De cualquier manera, el texto es bueno y el texto es estupendo, especialmente el texto del Rey, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, la película, bueno, 30 años no pasan en vano, pero me parece que la película, y en cierto momento hacia la última parte, conserva una potencia que me parece que funciona.
Carlos, contá lo que contaste el día ese en la presentación de qué es lo que pasó en Venecia, qué es lo que te sugirió el director del Festival de Venecia, lo que decía recién de la cabina de proyección.
Sí, yo había ido, bueno, en realidad debutar con una primera película que además no pensaba que iba a salir de los circuitos de cine que en ese momento eran vigentes en Buenos Aires, Cine Lorraine, Cine Arte, y esos ciclos de revisión del Teatro San Martín. No pensé que iba a trascender eso. De repente la película va a Venecia, al Festival de Venecia, que en ese momento era
muy importante.
Bueno, después volvió a ser un gran festival, ¿no?
Sí.
Y cuando llego a Venecia, Gianluigi Rondi, que es uno de los directores históricos del festival, me dice: Sorín, córtele la última escena, que es un chiste, que es cuando Julio Chávez, el personaje de David, está pensando en la nueva película, muchísimo más complicada y con muchísimo más indios que esta. Córtele ese chiste, me dice, y es el León de Oro. Y yo dije, bueno, pues el director del festival.
Y es el León de Oro.
Y es el León de Oro. Claro. Entonces Antín me dijo, pero de ninguna manera podés cortar la película. Y lo comenté con Ulises, que nos había acompañado, y con Axel Harding, y con mi mujer, y todos nos dudaban, ¿no? Porque no sabían si era un chiste de Jean-Louis Rillon, de Luigi Rondi, o lo decía en serio. Y yo traté de ir a cortarla, porque conseguí una tijera con la cual me afeito la barba, y conseguí y traté de llegar a la sala de proyección. Por supuesto me sacaron volando.
Por suerte no te...
La película muy bien. Quedó como quedó.
Ahora, Sorín, pensando en el resto de tu filmografía, y pensando en, no sé cómo asumas hoy por hoy a Eternas Sonrisas de Nueva Jersey, digo, no es fácil marcarle la cancha a Sorín, ¿no?
¿Fácil qué?
Marcarle la cancha a Sorín. Digo, hay un algo en las dos actitudes de resistencia cultural o de cineasta que por lo menos no le resulta fácil aceptar como ciertas sugerencias de otro lugar.
No, qué sé yo, no sé, yo no me puedo juzgar a mí mismo, realmente soy el menos indicado. La vista de mis películas, de mi filmografía, en general es muy crítica y es muy severa. Uh-huh. y caigo fácilmente en depresiones, por eso trato de no verla. O sea que yo no puedo juzgarme. A la larga, después de muchos años, pienso que algunas de las películas que hice tienen momentos muy logrados. Ninguna está totalmente lograda.
Bien.
Siempre pienso que mi próxima película, esta que estoy haciendo ahora, va a estar totalmente lograda. Si no, no la empezaría. Y seguramente después también me va a decepcionar en algunos aspectos. Pero ninguna película ya la veo totalmente lograda. Pero bueno, es mi apreciación, que es una apreciación, como empezamos esta charla,
subjetiva.
Totalmente obsesiva y neurótica.
Bien. Sorín, una presentación también de una colección de libros en Directores Argentinos Cinematográficos, donde fuiste un privilegiado porque pudiste presentar algo. Contame un poco de eso.
Sí, esto es una colección que digital, de libros digitales que saca la DAC, que yo ya la he concretado, de películas, digamos, llamadas icónicas o algo así, que han tenido repercusión, y que, bueno, la película del Rey fue, no, perdón, Historias Mínimas fue la primera de la colección, pero que vienen muchísimas otras, donde son partes del guión, entrevistas, críticas, distintas fotos, o sea, digamos, una especie de ensayo sobre cada una de esas películas.
Bien.
Está muy bien presentado, muy bien hecho, muy bien diseñado, y realmente fue la presentación una semana anterior a lo de la película del Rey en la DAC.
¿Y se editaron cantidad?
¿Cómo?
¿Se editaron cantidad, digo?
No entiendo.
¿Se hicieron ejemplares?
No son físicos, es una edición digital.
Se tiene acceso digital y supongo que se tiene acceso a través
digital, y es una colección que va a tener una cantidad de títulos, ¿no?
Perfecto. Supongo que uno accede a través de la página de la DAC.
Sí, seguro, ahí está, okay, todo. Esta es la primera, el lanzamiento con la película del Rey, con Historias Mínimas, pero es una larga colección, digamos.
Bien, ok. José, supongo que, Carlos, supongo que José ya va para el año que viene.
Mirá, yo empiezo a filmar el día 7 de
julio,
de agosto,
sí.
Sí. Y termino de filmar el día 20 de septiembre.
Sí.
Yo calculo tener un primer armado hacia principio de noviembre, y hacia principio de diciembre ya una primera.
Perfecto.
Digamos, lo más parecido a una primera copia, ¿no?
Bien.
O sea que sí, va a depender del distribuidor, de que decide el distribuidor. Uh-huh. Y va a depender también de la película, obviamente. Y de si la invitan a que festivales, viste, uno tiene que aprovechar ese tipo de envión que te dan los festivales. festivales internacionales.
Ahora, te pido que si en Berlín o en Cannes te piden cortarla, no le des pelota, ¿no? Dale, por si acaso, para resistir la tentación, llévate una afeitadora eléctrica, no te lleves la tijera.
Yo era casi, tenía 40 años, pero un adolescente. Eras un como pibe. Director. Ajá, bien. En esa época. Bueno.
Carlos Sorín, gracias, siempre es un gusto hablar con vos.
Chao, igualmente, gracias.
Que estés bien. Buena, mucha mierda con el rodaje.
Muchas gracias.
Hasta luego. Carlos Sorín, la película del Rey, historias mínimas. Ahora que está hablando justamente de esta película, José La Ventana, que es una enorme película actuada por el Taco Larreta, un gran dramaturgo uruguayo, El Camino de Diego, en fin, una enorme cantidad de cosas. Carlos Sorín pasó por acá, por Manivela.
Vela. Manivela, en la radio de todos.
Una sensación que creo que ya describimos en alguna oportunidad es que de repente un viernes a la noche, en la previa de un recital o concierto, un domingo al mediodía, en un asado, en un almuerzo de trabajo, en lo que sea, la gilada habla de series, ¿no? Y viste tal serie, y yo estoy viendo, y voy por la 25ª época de esta serie, que no sé qué y no sé cuánto, porque el Netflix y... Bueno, yo quiero informarle a usted, por si quiere cambiar de radio, no tenemos Netflix y no somos cultores de series, con lo cual somos unos ignorantes absolutos del mundo de las series extranjeras que pasan por la República Argentina, pero, y usted es consciente si hace tiempo que nos sigue, que somos muy cultores o curtimos mucho las series argentinas, nos gusta mirarlas, generalmente nunca nos perdemos el capítulo de presentación porque nos agrada saber cómo los directores arman la trama y de qué va. Podríamos hacer una cantidad de ejemplos que seguramente algunas que nos gustan las vamos a dejar de lado, pero lo que es real, que Canal 13, nada menos que Canal 13, ha puesto en el aire La fragilidad de los cuerpos, una miniserie argentina que consta de 8 episodios, que creo que fue estrenada el 7 de junio de este año, que la protagonizan Eva de Dominici y Germán Palacios, y que la dirige un hombre de cine, lo cual es como muy, pero muy, muy atractivo, lo cual le da a la serie una visión cinematográfica muy particular. A él lo conocimos en su momento primero como ayudante Marcelo Piñeiro, pero también lo vimos en su momento con Sin Retorno y también, por supuesto, en Betty Boo, que fue su consagración definitiva. Miguel Juan, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, bien, muy contento.
Muy contento. Muy satisfecho, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, porque es un trabajo, yo, digamos, no, nunca había trabajado en televisión. Bueno, como decís, vengo del cine, siempre había trabajado en cine, y me llegó esta oportunidad, digamos, de hacer una, casi como te diría, como el deseo, digamos, si uno tiene que elegir de qué manera trabajar en televisión, es esta, digamos, ¿no? O sea, dirigir los 8 capítulos de una serie completa, con digamos, una producción cuidada, con buenos tiempos para la televisión argentina, con buen elenco, y basada en una novela que estaba muy buena, digamos, ¿no? Con una muy buena adaptación. Entonces, con todos estos elementos, la verdad que era todo un desafío, porque era como que no podía fallar, tenía que estar a la altura. Y la verdad es que bueno, uno medio como que, viste, en esto en el cine, uno como que te suelta con el paracaídas el territorio enemigo y ves que...
Y arreglate y como puedas. Claro, te das cuenta. Como Lee Marvin en 12 del patíbulo.
Tal cual. Y ahí uno ve si el entrenamiento funcionó para algo, si lo que nos enseñó Lee Marvin servía o no.
Sí, señor.
Y bueno, por suerte, yo estoy muy contento con la experiencia, tanto que me gustaría, digamos, que ya con la intención de repetir y todo. Y también me voy contento con el resultado.
Bien.
Creo que la serie está funcionando bien, está gustando.
Miguel, ¿quién es el autor de la novela?
La novela es de Sergio Holguín.
Sergio Holguín, claro, totalmente.
Ajá. De hecho, es el personaje de Verónica Rosenthal, es un personaje de Sergio, que Sergio ya ha creado una saga.
Ajá.
Con Las extranjeras, y creo que y la última novela que publicó hace poco, que ya, digamos, que está, bueno, ojalá se dé la posibilidad de hacer una segunda temporada de La fragilidad.
Verónica Rosenthal es el personaje que hace... que hace Eva Dominici. Bien.
Exacto.
Y cómo, ahora después vamos un poquito al casting, ¿cómo es la historia de la miniserie? ¿Cómo se dio la oportunidad? ¿Quién la produjo? ¿Por qué Canal 13? ¿Canal 13 estuvo desde el principio? Contame un poco eso.
Bueno, yo en este, digamos, es un proyecto que nace, creo que, de una sociedad que se arma entre Canal 13 y TNT.
Mira vos,
ellos son los productores, arriba aquellos que vuelven a repetir la experiencia después de Signos.
Claro, claro.
Ajá. Y tenían querían probar esto de meter a un director de cine a hacer las series. Ya sabían que era de 8 capítulos, digamos. A mí me llamaron cuando el proyecto estaba ya encaminado. O sea, es como el sueño del director, digamos, ¿no? Que te llamen 3-4 meses antes para empezar a filmar.
¡Qué fuerte!
No participé, digamos, de todos esos tiempos eternos de desarrollo que nunca sabés si te llega o no se llega.
Sí.
Entonces, cuando me convocaron, yo conocía la novela, la había leído, y tenían escrito, Marcos Osorio Vidal es el guionista que adaptó la novela, tenía escrito ya 3 capítulos de los 8, que después igual se fueron reescribiendo, y antes de, también otro lujo que nos dimos, digamos, es que antes de empezar el rodaje de la serie ya estaban escritos los 8 capítulos.
Qué bueno.
El último fue que no tuvimos que grabar mientras estábamos al aire, con lo cual se grabó lo que estaba escrito, como estaba pensado, como estaba trabajado, sin estar dependiendo de los vaivenes del rating.
Oíme, cuando recibiste el mail o cuando te llamaron por teléfono, ¿qué pensaste? ¿Que esto era una cargada para Tinelli?
Bueno, no, viste esas cosas que decís, que siempre son, digamos, soñás que te llamen para hacer trabajo, ¿no?
No, qué bueno. Oíme,
uno de los mayores sueños de uno es que te llamen para hacer trabajo, que no, digamos, que una vez no sea tanto esfuerzo remar.
Claro, totalmente, hacer, ¿no? Totalmente.
Y bueno, fue así, la verdad es que fue muy muy rápido, o sea, eso también otra diferencia por ahí, ¿no? con lo que es el cine, que uno lleva muchos años desarrollando un proyecto, tratando de llegar a las instancias de rodaje, y acá es, digamos, es una maquinaria grande que una vez que decide arrancar, arranca.
Qué bueno. Estamos hablando con Miguel Coan, el director de La Fragilidad de los Cuerpos, la serie que se está dando, que está en el aire en este momento en Canal 13. Miguel, digo, no, nosotros somos de deschavar muy, pero muy, muy poco las tramas de las películas o de lo que hablamos. Lo que sucede en la serie, el tema central de la serie, ¿es un tema real? ¿Existe eso como práctica?
Mirá, viste cómo pasa siempre esto, que me pasó también en Betibú, y que son, digamos, son tramas escritas desde la ficción pura.
Muy bien,
desde,
muy bien.
Desde la nutrición, digamos, de cómo en este caso Sergio Guin se nutrió seguramente de su vida arriba del tren y de su investigación, sobre, pero que cuando empezás a hablar con maquinistas, te dicen, bueno, hay algo de eso, siempre existe.
Ajá, bien.
O sea, no está basado en un hecho real, pero termina, viste, esa ficción siempre refleja un poco la realidad, inclusive sin buscarlo.
Bien, bien. Oíme, y aparte de darte los 8 guiones, el novelista, el adaptador, la producción, ¿te dieron el casting?
Cuando yo entré, el casting no estaba todavía conformado.
Ajá.
Y se fue armando durante el desarrollo, digamos, sí, esas 4 semanas.
Sí.
Y en ese sentido para mí fue, también, ya, también estoy muy contento con, digamos,
tiene muy buen casting la peli, tiene muy buen casting
que hicimos del casting, sí, y sobre todo con el resultado, digamos. Eva es una actriz que tiene un futuro increíble.
Enorme.
O sea, tiene un presente, digamos, pero el hecho de que tenga 21 años hace uno imaginar que tiene muchísimo futuro.
Sí.
Y, digamos, tiene una presencia y da en cámara, que es increíble.
Sí.
Y también me encantó poder trabajar con Germán y con Joaquín Navarro, que es un actor que nunca había trabajado,
uh-huh,
ni como técnico, como director, digamos. Y fue un placer, digamos, porque fue un trabajo en ese sentido muy cinematográfico, digamos, ¿no? Muy de sentarse a trabajar bien con los personajes, a desarrollarlos. Se filmó de una manera muy cinematográfica. O sea, si bien son 8 capítulos, el rodaje se abrió casi como una película, es decir, uh-huh, íbamos filmando no tanto por capítulos, sino a veces por
decorado.
Por
no te puedo, claro, creer, decorado. Mirá. Ajá.
Y también, pero también por unidad dramática, viste que a veces eso también,
claro, es, claro, claro,
y eso también le daba la posibilidad de trabajar con los personajes de una manera más intensa.
Bien.
Eso también estuvo bueno,
Miguel. Y a Canal 13, digo, yo tengo presente, hay una, no me acuerdo, creo que leí una de las primeras novelas de Holguín, que creo que transcurre plenamente en Lanús, que creo que Bulicher la quería hacer. Pero a Canal 13, ¿estaba en la novela original? ¿Lo pusiste vos? Tiene una carga erótica importante la serie, ¿no?
Sí, en la novela original estaba.
Estaba, claro. Holguín es un tipo que le gusta la pasión.
Le gusta la pasión, le gustan los personajes femeninos.
Sí, fuertes.
Fuertes, sí. y con su libertad.
Total,
de todo tipo, digamos.
Uh-huh.
Y bueno, fue la intención también de llevarlo un poco a la pantalla.
Bien.
Siempre, obviamente, la novela desarrolla de otra manera y con otra libertad y otra extensión, quizás, las escenas sexuales, que después en pantalla siempre terminan siendo más intensas y más ajustadas.
Bien, bien. Juan, ¿y si ahora te dicen cine o televisión, qué decís?
Y uno me encantaría.
Okay. Como ya me di cuenta que no soy Woody Allen, que no puedo hacer una película por año.
Muy bien, entonces, por lo menos una película y una serie.
Una serie. Muy bien. Sería el mundo ideal.
Y guión para, digo, ya dijiste que podría haber una segunda temporada. ¿Guión para película tenés?
Bueno, yo estoy con un guión ya terminado, precalificado, teníamos la intención de empezar a filmar incluso ahora, el 23 de octubre. Ahora está un poco en veremos, porque está todo un poco parado, pero mi intención era terminar este año con una película, y si no, por lo menos empezarlo el año que viene con una nueva película.
Bien, muy bien.
En este caso sí que escribí con mi hermana, ¿no? O sea,
ajá. Bien. Bueno, mantenernos informados de cualquiera de las novedades y recordame qué día de la semana va la Fragilidad de los Cuerpos.
Bueno, la Fragilidad también tiene esta particularidad que tiene muchas opciones para verla.
Ah, claro, se puede ver en... ¿Cómo se llama?
Es la primera serie, digamos, que sale en su totalidad el día del estreno en Cablevisión Digital o en Flow.
Sí, en Flow. Se puede ver en Flow, exactamente.
Ya, sí. En Flow y en HD también. Ajá. En HD Cablevisión.
Bien.
En Canal 1 del decodificador digital de Cablevisión. Ajá. Se puede ver los 8 capítulos enteros. Y si no, están las opciones más tradicionales, digamos, que son en Canal 13, los miércoles a las 22:30 o 22:45, uh-huh. y en TNT, los jueves a las 22 y algunas repeticiones.
Perfecto. Bueno, Cohen, enhorabuena, me alegro muchísimo. Abrazo grande.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Que estés bien. Abrazo. Hasta luego. Miguel Cohen, es muy interesante lo de La Fragilidad de los Cuerpos. Es una serie policial muy bien hecha, es un policial argentino con suspenso, con mucha producción, con muy buenos personajes, con muy buenos actores, con un alto nivel de erotismo, con personajes populares muy atractivos, muy interesantes. La verdad que vale la pena en esta alternativa que planteó recién Miguel Cohen, que puede ser en TNT, que puede ser en Canal 13, que puede ser en Flow, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel Cohen, el director de Betty Boo, el director de Sin Retorno, el director de La Fragilidad de los Cuerpos, pasó por acá, por Manivela.
Desde el vino un grito sube por la tarde, Don Rosa Toledo va rumbo a las casas y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala, y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala. La vida le debe todas las promesas, el vino ha cumplido, por eso es su amigo. Sus venas son ramas de viejos nogales y en la tarde danzan duendes de lagares. Sus venas son ramas de viejos nogales y en la tarde danzan duendes de lagares. Fue mago de fraguas, fue también minero, mil estrellas guarda su yunque de rey. Cascabeles de risas y sueños, porque su esperanza nunca tuvo miedo. Pasa el rey del hacha, quítate el sombrero, que ahí va por la tarde Don Rosa Toledo. Duelen distancias y ausencias, y para las penas inventa alegrías, y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna si dice María. Y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna, así dice María. Las venas del cuello se le hacen chirleras cuando suelta en copla su alma vidalera. Y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera. Y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera. Fue mago de fraga, fue también minero. Mil estrellas guarda su yunque de rey, como cascabeles de risas y sueños, porque su esperanza nunca tuvo miedo. Pasa el rey del hacha, quítate el sombrero, que ahí va por la tarde Don Rosa Toledo.
A lo largo de la... aquí estamos acá, desde el 2002, insistimos siempre en el tema de los polos regionales audiovisuales de la República Argentina, y siempre reivindicamos en primer lugar a lo que es la zona de Rosario Santa Fe, por la Escuela de Cine Documental del Litoral del Viejo Birri, por la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario Santa Fe, y siempre nos acordamos, y es al que más sacamos para quejarse de los porteños, a Gustavo Postiglione o al Nene Molina, que son grandes realizadores, fotógrafos, productores, figuras del audiovisual de Rosario. Pero hoy, siguiendo en la misma línea que Miguel Coan y siguiendo en la misma línea que el mundo de las series, vamos a hablar con un rosarino de ley cuya serie Balas Perdidas está haciendo roncha en Canal 7. Él se llama Hugo Grosso. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué decís, Cobo? ¿Cómo estás?
Bien. Un gusto escucharte. ¿Cómo va la vida?
Va bien. Yo recuerdo haber venido también a Buenos Aires, al mal llamado exterior para nosotros que somos del interior.
Claro.
Con Molina y con Postiglione,
sí,
a golpear algunas puertas.
Muy bien.
Y debo, nobleza obliga, debo reconocer que vos siempre nos guiaste de alguna manera y nos hiciste más fácil el camino.
Bien.
Así que bueno, aprovecho para agradecértelo.
Bueno, Hugo, dos cosas para empezar. Bueno, Balas Perdidas tiene que ver con una estafa. Recién le decíamos a Miguel Coan que nosotros no somos de contar mucho la historia, pero tiene que ver en época de las privatizaciones y de Australes con un pícaro que bueno, que intenta quedarse con lo que no le corresponde, que es Luis Machín. Pero
exactamente.
La otra serie, la de Miguel Coan, que es La Fragilidad de los Cuerpos, al igual que lo tuyo, tiene que ver con el mundo de lo policial. Lo tuyo es muy policial,
sí,
y muy negro. La pregunta es,
sí,
¿cómo es el, hay un policial negro rosarino, de hecho, distinto al porteño, ¿no?
Mira, sí, hay digamos, sí, hay una especie de perdedores, en por más de que haya una épica en estos ladrones y demás, sí hay una suerte de operativos atados con alambre, como
sí,
son
señor, sí,
los robos
sí,
en
sí,
nuestro país. Bueno, en el interior está un poco más agudizado, ¿no? Es como que está un poquito más precarizado el trabajo,
uh-huh,
ese tipo de actividad. Yo igual, anclándolo un poco con lo que vos decías, hoy estaba recordando que la serie se inicia con un cartel que dice los hechos, el clásico cartel, los hechos son pura ficción,
sí, señor,
cualquier,
sí, señor,
coincidencia, cualquier similitud es pura coincidencia, y recordaba que este robo, que en realidad existió, fue en el Tesoro Regional del Banco Provincial de Santa Fe en Rosario, fue un poco el paso de desacreditación de la banca nacional para el paso privatizador del Banco Provincial de Santa Fe.
Claro, claro.
Que,
claro,
curiosamente, terminó, lo recuerdo, por el año 96, 97, con la privatización definitiva y con los trabajadores del Banco Provincial reprimidos frente al Congreso Provincial frente a la sede de los senadores. O sea, sentir que la historia vuelve a repetirse es sumamente doloroso. Al menos, por lo menos, pude hacer una catarsis haciendo la serie. Y bueno, y el placer de poder verla, digamos, ¿no? Pero realmente es... cuando pensé en esta serie, jamás pensé que se iba a volver a repetir la historia. Es más, creí que la dábamos por superada. Pero bueno, hay que seguir atentos.
Sí, señor. Vos sabés que lo que más me resulta como muy atractivo desde el punto de vista de estos perdedores es que los personajes son... esos personajes de saco y corbata, con esas cargadas cotidianas, con esos morfis, con todo ese mundo cotidiano del bancario y las cargadas, es muy cine negro ese mundo, ¿no? Uno piensa que está viendo cine negro norteamericano de la década del 30 y del 40, con esta cosa de la injusticia, que finalmente son los perdedores del menemismo, tus personajes, ¿no?
Claramente, claramente. Y además en un sistema donde en realidad siempre hay uno que roba un poco más que ellos, y por ende, digamos, como que de alguna manera ellos, todo lo que pueden intentar robar lo van dejando en corimear y en poder arreglar su salvación, digamos.
Sí, entonces, su salvación personal. Claro.
Siempre hay un ladrón por encima de ellos que roba un poco más y de alguna manera es un poco más vivo, ¿no?
Sí, absolutamente. Hugo, ¿cómo la rescataste a Emilia Masser? Yo trabajé con Emilia Masser en Los Chicos de la Guerra. Totalmente perdido la pista y la volviste a recuperar para la televisión, para el audiovisual. ¿Cómo fue eso?
A mí, digamos, siempre me gustó una idea, más allá de mi rosarinidad, digamos, y bueno, la cuestión de lo local, que siempre pesa. A mí siempre me apasionó la idea de fusionar actores de distinta formación, de distintas escuelas, corrientes, y también de distintos lugares. Eso me parece que también le da la posibilidad al trabajo de ficción de también de correrlo un poco de cierta... más allá de lo porteño, yo siento que mucha de la ficción nacional está hablada en idioma de Palermo. Siento que se habla mucho un lenguaje y un código que no solamente no es el argentino, sino que es un barrio donde se produce el cine y la televisión.
Bueno, ahora está muy de moda los decorados de Puerto Madero, que son insoportables, ¿no?
Claro, claro. Entonces mi intención era correr eso fusionando un poco lenguas, digamos, fusionar eso, porque no importa tanto el bancario. En el banco la gente viene está muy acostumbrada a los cambios de lugares, y para hacer carrera bancaria hay que recorrer la provincia, inclusive si trabaja en un Banco Nación recorre distintas provincias. Entonces ese cruce de lenguas, digamos, de gente que tiene distintos dialectos, distintos modismos, a mí me facilitaba un poco, apoyaba un poco esta especie de teoría que yo me armé de fusionar, porque también me parece que en el trabajo con el actor está bueno esto de no cerrarse siempre a los mismos actores con los que uno trabaja cómodo, con los que está acostumbrado más a trabajar. Y lo de Emilia fue un poco eso. Bueno, Emilia no hace falta que yo la rescate, digamos.
Claro, verdad, tenés razón.
Igual fue una compañera que se enganchó muy rápidamente en el proceso y le gustó mucho la idea. Y bueno, en realidad...
Ahí está.
Es un gusto poder trabajar con ella.
Grosso, ¿cómo se produjo Balas Perdidas?
Bueno, se produjo también Nobleza Obliga con los premios de la televisión digital abierta. Recordados. Nosotros ganamos... un premio para productoras con antecedentes. Yo venía de hacer un documental y un largometraje tiempo atrás, y eso me permitió. Pero bueno, a la hora de competir, competimos con productoras de mayor fuste, digamos, con más antecedentes. Quedamos un poco suplentes, después se amplió la partida y pudimos filmar.
Qué bueno.
Lo hicimos con un presupuesto bastante, y con, bueno, y también hay que decir la verdad, nos agarró el cambio de gestión. Hicimos con la primer cuota y la segunda filmamos, y después no teníamos interlocutor válido que nos dijera si la tercer cuota se iba a cobrar, y la verdad que debo ser sincero, la cuota 4 la pudimos cobrar recién cuando se empezó a emitir.
Bien.
O sea que recién ahora estamos un poco al día y terminando de pagar deuda.
Me alegro.
Y bueno, y la verdad que para nosotros, sobre todo para quienes nos cuesta un poco más acceder a los medios, los concursos de la televisión digital fueron un espacio realmente muy valioso. Yo siempre digo que aún participando a veces como jurado y estando, pude palpar una especie de cambio de concepto de federalismo, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente era, si vos te querías ir a hacer una película a Salta, se empezó a generar espacios de producción que vos contabas con los técnicos idóneos en cada lugar, y eso fue inédito. La verdad que fue un proceso que vale la pena destacar, porque yo lo sentí, digamos, los santafesinos, y bueno, en el interior se sintió de una manera muy contundente, ¿no? Se podía producir casi sistemáticamente. De hecho, junto con la serie que yo hice, se hicieron dos en Rosario. Uh-huh. Tengo anécdotas de compañeros que me decían, no se pueden hacer dos o tres series juntas acá porque no tenemos
los técnicos necesarios. Bueno,
hace 30 años que hay una escuela, claro, de cine, ¿cómo no vamos a tener la gente idónea para hacerla, ¿no?
Grosso, que recordarnos qué día pasa la serie.
Esto va los martes a las 23.
Ajá.
Y bueno, ya estamos en los tramos finales.
Así muy que, bien, bueno, todavía hay tiempo, pero están a tiempo todavía.
Sí, 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 claro, wow, claro.
Bueno, Hugo, ojalá se repita. Y si lo ves al Nene Molina, a Gustavo, le mandas un abrazo.
¿Cómo no? Sí, sí, sí. Los veo muy, muy pronto.
Muy bien, gracias por estar. Programa. Hasta luego. Hugo Grosso, director de Balas Perdidas. Una serie, que tiene que ver con que el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, un intento que no le cuento al final, pero que es una magistral interpretación de Luis Machín, y de Emilia Masser, que son la pareja, que son los que intentan implementar la estafa, que parece que es imposible que no salga bien. En fin, Hugo Grosso pasó por acá, por Manivela. Nos fuimos, nos vamos, cumplimos, nos gustaron todas las entrevistas. Siempre es bueno hablar con Sorín, siempre es bueno hablar con Miguel Coan, siempre es bueno hablar con tipos que acaban de rodar, que acaban de estrenar, que podamos debatir, que podamos preguntar. En este caso, nos encanta este cruce de cine y televisión que hemos tenido con Balas Perdidas y con La Fragilidad de los Cuerpos. Esto fue Manivela. Gracias Javier, gracias Marina, gracias Rodrigo. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la madrugada. Que estén bien. Feliz domingo para todos. Chau.